Estamos todos listos, todos aquí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por habernos concedido esta mañana estar reunidos y estudiar tu palabra. Gracias porque si lo podemos hacer y si lo hacemos es únicamente por la obra que Cristo cumple en nosotros. Gracias por su expiación, gracias por su muerte en la cruz que de verdad nos salva, que de verdad nos hace hijos tuyos, oh Señor. Y te suplicamos que en este tiempo te demos gloria, que nos dé sabiduría para darte gloria, para conocerte también más. Y te rogamos que también nos santifiques por medio de tu palabra. Ayúdanos a entender cada pasaje que veremos en esta mañana y que todo sea para tu gloria y honra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, como algunos de ustedes saben, yo tengo dos hijos. Uno chiquitito, que tiene un año recién cumplido, y otra niña de 2 años. Ahora, ella en agosto va a cumplir 3 años, ¿ok? Y muy a menudo, desde cuando ella aprendió que en agosto va a cumplir años, muy a menudo, casi todos los días, nos dice, en agosto yo cumplo 3 años. Ahora, muy probablemente ella ni siquiera sabe lo que significa agosto, no entiende la cuestión del tiempo, pero todos los días nos recuerda, papá, en agosto cumplo 3 años. Ahora, si yo le preguntara a mi hija, ¿quién quieres que invitemos a tu cumpleaños? Dime todos los que quieren que estén en tu cumpleaños. Ella va probablemente a comenzar a decirme de sus amigas, de sus amiguitos, de sus amiguitas. Me va a comenzar a veces, en algunos casos también, a decir los papás de esos amiguitos y amiguitas. Y luego muy probablemente va a comenzar a decir el abuelito, la abuelita, el tío, la prima, el primito. Y entonces, como ustedes saben, nosotros vinimos acá para el seminario. Entonces, la mayoría de nuestra familia vive afuera, vive en el exterior. Y entonces yo le tengo que decir, espera, no podemos invitar a los abuelitos, no podemos invitar a los tíos porque están lejos. Y ella me puede decir, a ver, tú me dijiste que te diga todos los que quiero que vengan a mi cumpleaños. Y es cierto, pero obviamente la palabra todos necesitamos contextualizarla a la realidad en la que vivimos. No podemos pensar que si le digo vamos a invitar a todos los que tú quieras y ella me menciona al presidente Trump, no podemos pensar que yo voy a invitar al presidente Trump, obviamente. Todos necesita ser contextualizado a la realidad en la que vivimos. Hay factores y hay contextos que determinan y que definen la palabra todos. Ahora, esta es una ilustración que nos va a ayudar a entender un poquito la clase de hoy. Porque como pueden ver en la pantalla, hoy vamos a seguir hablando del alcance de la expiación, que fue el tema de la semana pasada, pero nos vamos a centrar en textos universalistas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en la Biblia hay algunos textos, algunos versículos que parecen usar un lenguaje que podríamos definir universalista. ¿Qué quiere decir eso? Que parece indicar que Cristo murió por absolutamente todos sin excepción. Que Cristo murió por el mundo entero sin excepción. Que Cristo murió por aquellos que perecen. Ahora, a la luz de lo que vieron la semana pasada, de que la expiación es una obra que Cristo cumple únicamente a favor de los elegidos, la pregunta de hoy es cómo entendemos esos textos que parecen usar un lenguaje tan universalista, que parecen indicar que absolutamente todos, que Cristo murió por absolutamente todos. Entonces, como para antes de entrar en la clase, si no han escuchado la clase de la semana anterior, sería muy bueno que después la escuchen. No ahora, porque si no, no nos entendemos. Pero después, cuando termina la clase, sería bueno que en algún momento vayan a recuperar la clase de la semana anterior. ¿Por qué? Porque lo que José enseñó la semana pasada va a ser el fundamento sobre el cual vamos a construir hoy. Va a ser nuestra presuposición, va a ser nuestro punto de partencia. O sea, vamos a dar por hecho que la Biblia enseña que la expiación es limitada o que la expiación es particular, que la expiación es definida, que Cristo murió únicamente para los elegidos. Entonces, a la luz de eso, el tema de hoy es, bueno, ¿cómo entendemos aquellos textos que hablan de que Cristo murió por todos? ¿Cómo entendemos aquellos versículos que dicen que Cristo murió por el mundo? Bueno, hoy vamos a concentrarnos en eso. Pero antes de entrar en eso, ya que algunos de ustedes no estuvieron la semana pasada y probablemente no van a escuchar lo de la semana pasada tampoco, quiero comenzar solamente dándole un par de argumentos que en mi parecer son los más fuertes a favor de una expiación definida, de la expiación particular. Y después, entonces, una vez que todos estemos en la misma página, vamos a comenzar a analizar esos textos universalistas o aparentemente universalistas. Bueno, pero antes quiero recordarles que esa es Escuela Dominical. Si tienen preguntas, levanten la mano si tienen alguna duda, y aquí estoy para servirles. Pero bueno, uno de los argumentos más fuertes acerca de una expiación definida, de una expiación particular, o sea, de que Cristo murió únicamente a favor de los elegidos, tiene que ver con la naturaleza de la expiación. La naturaleza de la expiación. Y para hablar un poquito, para entender ese tema, vayamos a Hebreos capítulo 10. Alguien que pueda leer el versículo 11, por favor.
Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados.
Gracias. Entonces, en el Antiguo Testamento, lo que está haciendo aquí el autor de Hebreos en esta sección es comparar el sistema sacrificial del Antiguo Testamento con el sacrificio de Cristo, y quiere demostrar de que el sacrificio de Cristo es mejor que los sacrificios del Antiguo Testamento. Y entonces, en el versículo 11, está hablando de esos sacrificios del Antiguo Testamento y dice, ciertamente, todo sacerdote, ¿qué hace el sacerdote? ¿Qué dice que está? De pie. ¿Por qué está de pie día tras día? Dice, porque tiene que ministrar y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacrificios del Antiguo Testamento nunca quitaban de forma permanente los pecados. Los cubrían de forma imperfecta, de forma temporal, y por eso los sacerdotes todos los días necesitaban ofrecer sacrificios, porque nunca era suficiente. Por eso los sacerdotes debían estar de pie día tras día, sacrificando todas las veces, todos los días, porque nunca esos sacrificios eran suficientes. Y eso pasaba también, por ejemplo, con el día de la expiación, se tenía que repetir cada año. Con la Pascua se tenía que repetir cada año. Eran sacrificios que se repetían una y otra vez, no eran suficientes. Versículo 12. ¿Cómo inicia? Pero Cristo. Y entonces aquí vemos este contraste. En el versículo 11 habla de esos sacrificios del Antiguo Testamento que eran insuficientes, que no podían quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un sacrificio, ya no está ministrando día tras día en el templo, sacrificando todo el tiempo, sino que ofreció un solo sacrificio por los pecados para siempre. ¿Qué hizo? Se sentó a la diestra de Dios. Los sacerdotes del Antiguo Testamento estaban de pie, sacrificando día tras día. Cristo sacrificó una sola vez y se sentó. Versículo 13. Esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Escuchen, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. El sacrificio de Cristo satisface perfectamente la ley de Dios, los requisitos y los requerimientos de la ley de Dios, y Cristo es el sacrificio único y último que se ofreció una vez y para siempre. Es suficiente. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la naturaleza de la expiación? Bueno, es que en su esencia la expiación es eso, es un sacrificio. En su esencia, la expiación de Cristo, la obra de Cristo en la cruz, en su naturaleza es un sacrificio. Y es un sacrificio mejor que los sacrificios del Antiguo Testamento. Ahora, ¿para quiénes eran los sacrificios del Antiguo Testamento? Pónganse en las sandalias de un israelita. Digo sandalias porque no tenían Skechers, pero tenían sandalias. Entonces, pónganse en las sandalias de un israelita. Entonces, tú agarras tu animal, lo llevas al templo y el sacerdote sacrifica ese animal que tú llevaste al templo, ese sacrificio. ¿Para quién era ese sacrificio? ¿A favor de quién? A favor del pecador, del que llevó el sacrificio. Yo no llevo el animal, el israelita no llevaba el animal al templo para que el vecino fuese cubierto. Era su sacrificio, era para su pecado. Llevas tu sacrificio para ti. También, por ejemplo, el día de la expiación, en Levítico 16. ¿Para quién era ese sacrificio del día de la expiación? ¿Para todos los pueblos del mundo? ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Únicamente para el pueblo de Israel. Asimismo, el sacrificio de Cristo, que es el cumplimiento perfecto de la ley levítica, es el cumplimiento perfecto de la ley de Dios. Así como los animales del Antiguo Testamento eran a favor únicamente del pecador o del pueblo únicamente, asimismo, ya que en esencia el sacrificio de Cristo es un sacrificio mejor, ese sacrificio debe ser particular, debe ser únicamente a favor de los que Dios eligió. Y de hecho, miren, versículo 14, dice que con esa ofrenda, Hebreos 10, 14, ¿qué dice? ¿Abrió la posibilidad para que alguien sea perfecto tal vez? No, ¿qué dice? Dice, hizo perfectos para siempre a los que son santificados. Por su sacrificio hizo perfectos para siempre. No es una posibilidad, no es que simplemente abrió la puerta para que alguien tal vez algún día. No, hizo perfectos para siempre. Es una garantía, es una garantía. Si el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, aún siendo imperfecto, cubría el pecado del pecador, ¿cuánto más, hermanos, cuánto más el sacrificio de Cristo de verdad va a quitar tu pecado? No solo cubrirlo, quitarlo para siempre. Quitarlo para siempre, una vez para siempre. Así que el sacrificio de Cristo es mejor que el del antiguo pacto. Es mejor. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto garantiza muchas bendiciones a los que son beneficiarios del nuevo pacto, a los que están bajo el nuevo pacto. Y una de las bendiciones de los beneficiarios del nuevo pacto es que están unidos con Cristo y reciben todas las bendiciones porque Cristo los compró con su sangre. ¿Cierto? ¿Amén? ¿Es verdad? Pero, ¿qué pasaría si entonces el sacrificio de Cristo fue hecho a favor de cada ser humano que existió a lo largo de la tierra? ¿Qué pasa si el sacrificio de Cristo sería para todo el mundo? Que todo el mundo, sin excepción, debería recibir esas bendiciones. Pero sabemos que no es así, ¿verdad? Hay personas que rechazan a Cristo, hay personas que van al infierno y no son beneficiarios de las bendiciones del nuevo pacto. ¿Y por qué esas personas van al infierno? Pues porque Cristo no es su mediador. Porque el sacrificio perfecto y eficaz de Cristo, evidentemente, no fue ofrecido a favor de ellos. Es imposible que un incrédulo por quien Cristo murió y que se va al infierno reciba las bendiciones del nuevo pacto. Eso es una contradicción por donde sea que lo escuches. Suena mal inclusive escucharlo así. ¿Por qué? Porque el incrédulo que está en el infierno no está unido con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no es su mediador, no es su intercesor. Así que los sacerdotes del antiguo pacto eran eficaces, hacían su trabajo, intercedían por el pueblo. ¿Cuánto más Cristo? ¿Cuánto más Cristo, que es el gran sumo sacerdote de un nuevo pacto, un pacto mejor, es eficaz y no solo potencial? Y tenemos entonces un gran sumo sacerdote que se sacrificó por los suyos y que intercede por los suyos y por tanto es mediador de los suyos y garantiza las bendiciones del nuevo pacto a los que le pertenecen. Así que, otra vez, en esencia, el sacrificio, la expiación, es un sacrificio. Y como los sacrificios del antiguo pacto eran particulares, también el sacrificio del nuevo pacto, el sacrificio de Cristo, que es mejor, es particular. Y de manera eficaz y efectiva, quita para siempre el pecado de los que se benefician de ese sacrificio, de los por quienes Cristo murió. Ahora, ese es uno de los argumentos que me parece bastante fuerte a favor de la expiación definida. El segundo tiene que ver con la Trinidad. Y ustedes preguntarán, ¿qué tiene que ver la Trinidad con la expiación? Bueno, es que si la expiación no fuera particular, esto va a crear grandes problemas teológicos en la Trinidad. Crearía disarmonía en la Trinidad. ¿Existe la palabra disarmonía? ¿Cómo? ¿Desarmonía? Eso. Crearía desarmonía en la Trinidad. Ahora, ¿por qué? Bueno, Dios es un Dios trino, ¿verdad? Y la Trinidad, otra vez, es parte de la naturaleza de Dios, es parte de la esencia de Dios. Entonces, Dios va a actuar conforme a su naturaleza trinitaria. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y siempre va a actuar como un Dios trino. No puede actuar de forma diferente a lo que en esencia Él es, ¿verdad? Un gato, que en esencia es un gato, va a actuar como un gato, no va a ladrar, porque en su naturaleza es un gato. Entonces debemos de esperarnos que también Dios actúe conforme a su naturaleza, a su esencia. Y Dios va a actuar como un Dios trino, actúa conforme a su naturaleza. Ahora vayamos a Gálatas 4. ¿Alguien que quiera leer Gálatas 4, del 4 al 6? Gracias. Muy bien, entonces, ¿qué vemos en ese texto? Versículo 4 dice, cuando vino la plenitud del tiempo, cuando se cumplió el tiempo que Dios había destinado, dice, Dios envió a su Hijo. Entonces, aquí tenemos a dos personas distintas. ¿Quiénes son? Exactamente, el Padre y el Hijo, Dios y el Hijo. Entonces, Dios determinó un tiempo, cuando se cumplió ese tiempo, envió a su Hijo a nacer en la tierra, ¿para qué? Versículo 5, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y luego, miren, ¿y qué más? Y porque sois hijos, versículo 6, Dios ha enviado, ¿a quién? Al Espíritu Santo, al Espíritu de su Hijo. Exactamente. Entonces, como pueden ver, la Trinidad completa está involucrada en la salvación. Son tres personas, pero esas tres personas son un solo ser, comparten la misma esencia, tienen una sola naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen una sola voluntad, una sola voluntad. Entonces es un solo Dios, una sola esencia, con una sola voluntad. Por tanto, cuando Cristo vino a morir, vino específicamente para hacer lo que Dios el Padre había determinado, para cumplir con esa voluntad, una sola voluntad que existe en la persona, en la esencia de Dios, en la Trinidad. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Piénsenlo. Si no fuese así, entonces tendríamos al Padre eligiendo desde la eternidad pasada a quienes iban a ser salvos, ¿verdad? Entonces, el Padre elige un grupo en particular. Luego tienes al Hijo, que es enviado, y si la expiación fuera universal, entonces tienes al Hijo muriendo por otro grupo de personas, más amplio. Y luego tienes al Espíritu regenerando a los que deciden creer por su propia voluntad, y entonces tienes un tercer grupo de personas. Y eso entonces crea disarmonía en la Trinidad. La voluntad es una, la voluntad de Dios es una. Y entonces lo que ocurrió es que Dios eligió a quienes iban a ser salvos, envió a su Hijo para morir a favor de los que Dios eligió, y el Espíritu Santo regenera a los que Dios eligió y por quienes el Hijo murió. La Trinidad tiene una única voluntad y obra en perfecta armonía. Obra en perfecta armonía. De hecho, en Juan 6:38, Jesús dice que vino a cumplir la voluntad del Padre. Entonces, si el Padre envió al Hijo a morir, obviamente lo envió para morir a favor de los suyos, a favor de los elegidos, y Cristo murió a favor de los elegidos. No murió a favor de otro grupo de personas. La voluntad de Dios es una. El Padre eligió, el Hijo murió por los elegidos, y el Espíritu regenera a los elegidos por quienes el Hijo murió. Ahora, hay más argumentos a favor de la expiación definida. Si quieren escucharlos, escuchen la clase de la semana anterior. José hizo muy buen trabajo. Pero esos son los que considero más fuertes y que quise establecer para comenzar, para que todos estemos en la misma página. La Biblia presenta la expiación como definida, como particular. Cristo murió no por todo el mundo sin excepción. Cristo murió a favor de los elegidos. Ahora, ¿qué hacemos entonces, ahora sí, con todos esos textos que usan un lenguaje universalista? ¿Cómo los vamos a entender considerando de que la Biblia habla de la expiación como una obra particular? Ahora, si quieren leer más acerca de la expiación y entienden inglés, creo que uno de los mejores libros que existe hoy acerca de la expiación fue escrito por Pastor Riccardi y se titula To Save Sinners. Es muy buen libro completo. Ahí pueden leer más. Si luego quieren más recursos que hablan de la expiación, también pueden acercarse al final. Pero nosotros, entonces, vamos a concentrarnos hoy en esos textos universalistas que parecen usar un lenguaje que dice que Cristo murió por absolutamente todos. ¿Y cómo los entendemos? Con la realidad de que la Biblia parece también presentar una expiación definida. Y la razón por la que mencioné el libro de Riccardi es porque él divide esos textos. Hay varios textos, diferentes textos. No lo vamos a poder ver todos. Pero Riccardi divide esos textos en tres grupos. Y esa misma división es la que vamos a usar. Y es que hay textos que usan la palabra todos. Hay textos que usan la palabra mundo. Y hay textos que dicen que Cristo murió por los que perecen. Cristo murió por los que perecen. Entonces, ¿cómo vamos a entender esos textos? Comencemos con los textos que usan la palabra todos. Y una de las cosas que necesitamos hacer cuando nos acercamos a textos de ese tipo es reconocer que en algunos casos pueden ser difíciles para interpretar y pueden crear a veces una dificultad cuando leemos las Escrituras y parece que se contradice, parece que están diciendo cosas diferentes. Pero hermanos, cuando eso ocurre, el problema no está en las Escrituras. El problema no es que la Biblia se contradice. El problema está en nosotros, que no lo podemos, que no lo logramos entender bien. Pero a la luz de eso, vamos a ver algunos textos entonces que usan la palabra todos. Y en la Biblia hay varios versículos que usan esa palabra, todos, para referirse a la muerte de Cristo. O sea que Cristo murió, parece que indican que Cristo murió por todos sin excepción. Pero si somos honestos con el texto, lo entendemos en su contexto histórico, en su contexto literario, y usamos una hermenéutica correcta, entonces vamos a darnos cuenta que en realidad esos textos existen en perfecta armonía con el resto de la Biblia. Así que, si piensan en la palabra todos, casi nunca nosotros la usamos para referirnos a todos sin excepción. Si se han dado cuenta, cuando comencé la clase, dije, ok, estamos todos aquí, vamos a orar. Obviamente ustedes no entendieron esa palabra, todos, como me estoy refiriendo a absolutamente todo el mundo sin excepción, de ninguna manera. La palabra todos que usé al inicio se refiere a nosotros. Hay que contextualizarla, hay que entenderla en este contexto. Es el ejemplo que les estaba haciendo de mi hija Amelia, que quiere que todos estén en su cumpleaños, pero hay que establecer y definir y limitar esa palabra todos en base al contexto. Y nosotros no usamos la palabra todos así para referirse a todos sin excepción, y la Biblia tampoco la usa así. De hecho, muchas veces la Biblia usa la palabra todos, y yo les aseguro que ustedes leen y ni siquiera lo piensan. O sea, entienden de una de que obviamente no se puede referir a todos sin excepción. Les voy a hacer un ejemplo sencillo. Romanos 14:2, no lo tienen que buscar, yo se lo voy a leer. Dice, uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Obviamente esa palabra todo no se refiere a todo lo que existe. El que es fuerte en la fe no se va a comer el pianoforte, no se va a comer las sillas. Únicamente se limita a las cosas que son comestibles, ¿cierto? Entonces, inmediatamente y de manera natural, ustedes ya definieron los límites de lo que esa palabra todo significa. Y lo mismo necesitamos hacer cuando vemos textos que se refieren a la obra de Cristo, necesitamos entenderlos en su contexto y necesitamos entender qué es lo que el autor se refería cuando usó esa palabra. Y una distinción que nos ayuda mucho para entender y definir la palabra todos es distinguir entre todos sin excepción y todos sin distinción. Y ya les voy a hacer entender a qué me refiero. Cuando hablamos de todos sin excepción, nos estamos refiriendo a absolutamente todas las personas que vivieron a lo largo de toda la historia de la humanidad en todo tiempo. ¿Ok? Todos sin distinción tiene un significado un poco diferente. Un ejemplo está en Romanos 3. Vayamos a Romanos 3. Sí, exactamente. Romanos 3, 23. Casi todos ustedes conocen Romanos 3, 23 de memoria. Ya la hermana lo dijo. ¿Alguien más que lo quiera leer? Muy bien. Ahora, el libro de Romanos comienza en el capítulo 1, Romanos capítulo 1, estableciendo de que todos los gentiles están bajo pecado. Luego, en el capítulo 2, Pablo sigue explicando de que todos los judíos están bajo pecado. Entonces, eso quiere decir que toda la humanidad está bajo pecado, ¿cierto? Porque en la humanidad solo existen judíos y los que no son judíos, que la Biblia llama gentiles. Entonces, Pablo establece que todos están bajo pecado. Y entonces Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Ahora, esa palabra, todos, les pregunto, ¿se refiere a todos sin excepción? ¿A todos los seres humanos que jamás existieron sobre la tierra a lo largo de toda la historia de la humanidad? ¿Sí? ¿Seguros? No, ¿por qué? Cristo. Exactamente, Cristo. Gracias a Dios, Cristo no ha pecado. Sí, hermana. Sí. Exactamente. Entonces, todos los seres humanos, casi todos los seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad, han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero debería agregar el casi, si ese todos sería todos sin excepción. Sin embargo, es todos sin distinción. No importa si eres judío, no importa si eres gentil, no importa si eres gentil, capítulo Romanos 1, no importa si eres judío, Romanos capítulo 2, todos sin distinción, Romanos capítulo 3, han pecado y están separados, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ven, no puede interpretarse, no puede entenderse como un todos sin excepción, porque de otra manera, entonces deberíamos incluir a Cristo, que se hizo hombre, pero jamás pecó. Gracias a Dios jamás pecó. Entonces no puede entenderse como todos sin excepción. Evidentemente, por el contexto, entendemos que Pablo está hablando de todos sin distinción. No importa si eres judío o gentil, estás bajo pecado y necesitas de Cristo. Ese es el punto de Pablo. Dicho eso, entonces, vamos a ver algunos textos que usan la palabra todos. Y comencemos con Isaías 53. Vamos a comenzar desde el versículo 4, pero en particular quiero que presten atención al versículo 6. Isaías 53, 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Escuchen, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Y aquí los universalistas dicen, ¡ajá! ¿Ves? La Biblia enseña que Cristo cargó con el pecado de todos, de absolutamente todos. Pero en realidad, si entendemos ese texto a la luz de su contexto y lo interpretamos correctamente, llegaremos a la conclusión de que este texto es extremadamente particularista. O sea, que Cristo, que el texto está diciendo que Cristo murió específicamente por un grupo en particular. Miren, en el contexto, la pregunta es tratar de responder, bueno, la pregunta que queremos responder, la pregunta que queremos responder es, ¿quiénes son nosotros que vemos aquí? Todos nosotros, ¿ok? Porque el texto mismo limita ese todos a ese grupo de personas que es nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿quién es nosotros? ¿Quiénes son nosotros aquí? ¿Todas las personas que existieron a lo largo de la humanidad? No. Cuando hablo de leer el contexto, a veces eso implica leer un versículo antes, un versículo después, pero a veces eso implica leer un poquito más. Y entonces, esa sección está toda conectada y hay que regresar a Isaías 40. Isaías 40. Miren, Isaías 40, versículo 1, dice, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Ahora escuchen, versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Entonces, Aquí, Isaías 40, 1 y 2. Entonces aquí vemos que Dios le está hablando a un grupo muy particular, a un grupo muy específico. Mire, versículo 2, hablad al corazón, ¿de quién? De Jerusalén. Y decidle a voces, ¿qué le va a decir? Que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada. Aquí está hablando de un grupo de personas muy específicos que, y en particular van a ser del pueblo de Israel, que en el futuro Dios va a restaurar, y ellos son los que luego, regresando a Isaías 53, ellos son los que luego van a mirar atrás, van a mirar al Mesías y van a decir, Él es el Mesías. Van a creer y van a ser restaurados. Y ese es el remanente fiel que Dios de Israel restaura y con quienes Dios cumple a cabalidad sus promesas en el reino milenial. Ese es un grupo muy particular de personas que está hablando. Esa es una profecía de un lamento que ese grupo hará en el futuro, ese Israel escatológico hará en el futuro cuando creerán en el Mesías y serán restaurados. Y de hecho eso lo vemos por todo lo que dice en los versículos anteriores. Versículo 2. Dice, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. O sea, ese grupo de personas no encontraron nada de admirable en el Señor. Luego, versículo 3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Entonces, no le estimaron, lo despreciaron. Y luego, desde el versículo 4, comienza esa confesión de sus pecados. Dice, ciertamente, y ese reconocimiento de Cristo como el Mesías. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Y con todo, nosotros le tuvimos azotado, por herido de Dios y afligido. Y ya lo leímos, ¿cierto? Por tanto, esa es una profecía de la respuesta colectiva que el Israel escatológico, los judíos, al final van a tener, los judíos que van a creer en el Mesías. Van a ver, van a entender y van a creer en el Mesías. Entonces es una profecía futura de arrepentimiento de judíos que mirarán atrás y reconocerán a Cristo como el Mesías. Y eso entonces hace Isaías 53:6 extremadamente particularista. ¿Por qué? Porque ya ese todos nosotros no es todos sin excepción, absolutamente todos los seres humanos. ¿Quiénes son los que están hablando y que dicen todos nosotros? Ya lo establecimos. Israel, es Israel escatológico futuro. Entonces, en realidad, lo que Isaías está haciendo es hablar de la expiación de Cristo como algo muy particular. Cristo murió para salvar a ese grupo en particular. Claramente nosotros estamos incluidos porque somos parte de los elegidos de Dios. Cristo murió también por nosotros. Pero mi punto es solamente demostrarles que no podemos entender esa palabra todos como todos sin excepción, porque no es lo que está diciendo Isaías. Más bien está hablando de ese grupo en particular, de los judíos que al final de los tiempos se arrepentirán y que dirán, Cristo murió por nosotros. Ahora, eso no excluye el hecho de que Cristo murió también por nosotros, que no somos parte de ese grupo de israelitas, ¿cierto? Así es. Pero, nuevamente, eso simplemente demuestra que cuando leemos la palabra todos en la Biblia, no tenemos que pensar inmediatamente, Cristo murió por todas las personas que existieron en la humanidad. Entonces, evidentemente, ese texto no puede ser usado para defender una expiación universalista, porque no es lo que el texto está diciendo. Bueno, otro texto que habla de que usa la palabra todos. Saltemos al Nuevo Testamento, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 2. Alguien que lea los versículos del 3 al 6.
Porque esto es bueno y agradable
Gracias. ¿Viste? Dios dice, versículo 4, que quiere que todos los hombres sean salvos. Y versículo 6 dice que Jesucristo se dio el rescate por todos. ¿Y ahora? ¿No que la expiación era definida? Bueno, para entender ese texto necesitamos entender el contexto histórico, ¿ok? El contexto histórico, lo que estaba ocurriendo en ese momento en particular cuando Pablo le escribe la primera epístola a Timoteo. Y para entenderlo, vayamos un capítulo atrás. Primera de Timoteo, capítulo 1. En el versículo 3 entendemos que habían falsos maestros. Miren, como te rogué, 1 Timoteo 1:3, al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Entonces, en el contexto de Éfeso, de ahí donde estaba Timoteo, habían algunos que enseñaban doctrinas extrañas. Y luego versículo 6, pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Entonces se apartaron de la sana doctrina, enseñaban doctrinas extrañas que implicaban vanas palabrerías. Ahora, ¿qué eran esas doctrinas extrañas? Versículo 4. Y que no prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, esas falsas doctrinas incluían mitos y genealogías interminables. Y luego versículo 7. Esos falsos maestros, dice, queriendo ser maestros de la ley. Querían ser maestros de la ley. Cuando la Biblia habla de la ley, se refiere a la ley del Antiguo Testamento. Entonces, tenemos a ese grupo que suena de falsos maestros, que suena mucho a un grupo de judaizantes. Y luego, de hecho, vemos en el capítulo 4 también de que les prohibían comer ciertas cosas y les mandaban a que hicieran ciertos rituales. Entonces tenemos ese grupo de judaizantes legalistas mezclados con algo que podríamos definir protognosticismo. Ahora, el gnosticismo era una falsa doctrina, es una falsa enseñanza que dice que todo lo físico, todo lo material es malo y todo lo espiritual es bueno. Entonces ellos decían, no importa lo que tú hagas con tu cuerpo, no importa si pecas con tu cuerpo, lo importante es que estés bien espiritualmente. Obviamente les suena raro porque es una falsa enseñanza, ¿cierto? Pero entonces, lo que Pablo está peleando aquí cuando escribe 1 Timoteo es esa enseñanza que es como esa mezcla entre esos judaizantes legalistas protognósticos. ¿Ok? A la luz de esos tipos de doctrinas entonces que Pablo enfrenta, es de esperarse, si lo piensan, un lenguaje universal, un poco más universal. ¿Por qué? Porque esos falsos maestros enseñaban que había un grupo, una élite, es una enseñanza común que se puede leer en los libros de historia inclusive, enseñaban que había cierta élite que era como ese grupo de personas superiores, que tenían un conocimiento más elevado, que eran más espirituales. Y los judíos legalistas también eran exclusivistas. ¿Por qué? Porque según ellos, únicamente a los israelitas pertenecía la salvación. Entonces, tenemos a esos falsos maestros que están enseñando que solamente esa élite de personas superiores, más elevadas, tienen la verdad y tienen la salvación. Y entonces tienes que cumplir con esa característica para entrar en ese grupo de élite. Y si no, estás afuera. Entonces es normal que Pablo les enseña y usa un lenguaje más universalista. Les dice, no es solo esa élite. Todos pueden ser salvos. La salvación no pertenece únicamente a ese grupo tan estricto. Y por eso luego en 1 Timoteo 2, del 3 al 6, usa ese lenguaje tan amplio. Pablo no está enseñando que todos, sin excepción, pueden ser salvos. sino que está enseñando de que no existe esa élite de personas superiores a los cuales únicamente a ellos le pertenece la salvación, sino que es todos sin distinción. Y por eso, en el versículo 7, él dice, y para, del capítulo 2, después de que dice que Cristo se dio a sí mismo rescate por todos, entonces luego dice versículo 7, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad, en Cristo no miento, como maestro ¿de quién? De los gentiles, en fe y verdad. Entonces el punto de Pablo es, Cristo murió por todos sin distinción. Cristo murió por los judíos, Cristo murió por los gentiles, no únicamente por esa élite tan elevada y especial, de ninguna manera. Y eso es aún más obvio cuando vemos el versículo 1 del capítulo 2, porque comienza el capítulo diciendo, exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, ¿por quién? Por todos los hombres. ¿Qué creen? Que está diciendo que tienen que orar por absolutamente cada individuo que existió a lo largo de toda la historia, a lo largo de todos los tiempos. ¿Es lo que Pablo le está diciendo? O sea que si tú no pecas por alguien que vivió en 1870 en Noruega, no estás pecando porque no estás obedeciendo ese versículo. Evidentemente no es lo que Pablo está diciendo. ¿En Italia? ¿Alguien dijo Italia? Evidentemente no es lo que este versículo está diciendo. De hecho, define quiénes son todos. Dice, por versículo 2, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Entonces, otra vez, Pablo usa categorías, por todos. ¿Y quiénes son esos todos? Y usa categorías, reyes, autoridades, no importa. Tienen que orar indistintamente por todos. ¿Por qué? Porque eso es bueno, agradable, versículo 3, delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Y ahora aquí algunos dicen, ah, pero bueno, ok, entiendo que tal vez en el versículo 6, ese todo se refiere a todos sin distinción, ¿verdad? O sea, judíos, gentiles, reyes, pobres, no importa. Pero ¿qué del versículo 4? Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Bueno, aquí entramos en el tema de la voluntad de Dios. Y es un tema que puede ser un poco complicado para nosotros entender. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, podemos distinguir tres, digamos, aspectos de esa voluntad. El primero es una voluntad decretiva. ¿Qué es lo que Dios de forma soberana decreta y es lo que va a pasar? Es lo que Dios soberanamente decide que va a ocurrir y pasa. Luego está la voluntad preceptiva, que se revela en sus preceptos, en sus mandatos. Entonces, por ejemplo, cuando Dios da sus mandamientos, está revelando su voluntad preceptiva. Sin embargo, esa voluntad no se cumple de forma soberana. ¿Por qué? Porque tú puedes pecar y estás yendo en contra de la voluntad preceptiva de Dios. Pero luego también existe la voluntad optativa. ¿Y qué es la voluntad optativa? Lo que Dios desea, lo que Dios anhela. Ahora, Dios puede genuinamente anhelar que todos lleguen al arrepentimiento. Y lo anhela de verdad, lo dice en varios textos de la Biblia y debemos creerle. Sin embargo, en su voluntad decretiva, obviamente no estableció que todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque hay gente que no va a ser salva, sencillamente. No sé si me están siguiendo. De forma soberana, Dios desea y establece que los elegidos sean salvos. Y Él escoge a esos elegidos. Pero también tiene su voluntad optativa que de forma genuina desea que todos sean salvos. Y nos cuesta tal vez entender cómo eso funciona. Por eso les dije hace un ratito, que cuando hablamos de la voluntad de Dios entramos en un tema un poco complicado para nosotros, pero es lo que vemos a lo largo de todas las Escrituras. Y entonces, de forma genuina, Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. De forma genuina Dios lo quiere, pero en su voluntad optativa, Él perdón, en su voluntad decretiva, Él estableció que los elegidos son los que van a ser salvos. Así que bueno, eso es la forma en la que entendemos 1 Timoteo 2, del 3 al 6. Todos, no se refiere a todos, sin excepción, todas las personas que vivieron a lo largo de la historia, sino que por todos, sin distinción. No hay una categoría superior, no hay una élite superior. Todos sin distinción, sean judíos, sean gentiles, sean reyes, autoridades o sean pobres, no importa. Todos, Cristo murió por todos sin distinción, cualquier clase de persona. Eso no significa que murió por cada ser humano a lo largo de la historia. Bueno, otro texto, algo un poco complicado, está en 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4, versículo 10. Alguien que lo quiera leer. Wow. Ese texto es otro texto complicado. Y cuando lo leemos a primer impacto, parece indicar que Cristo murió por todos. Pero en particular, va a salvar a los que creen. Sin embargo, si simplemente analizamos con honestidad el pasaje, nos vamos a dar cuenta que el texto no está hablando de la salvación y que el texto ni siquiera está hablando de la obra de Cristo, de hecho. Miren, versículo 10 dice, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza ¿en quién? El Dios vivo. Entonces, cuando la Biblia usa esa expresión, y en particular en las epístolas de Pablo vemos esa expresión, se está refiriendo a Dios el Padre, a Dios el Padre. Cuando habla de la obra expiatoria de Cristo, siempre se refiere al Hijo. Cuando habla de la salvación y de la obra de Cristo, se refiere al Hijo. Pero aquí está hablando del Padre y dice que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Entonces, ese título se usa para hablar del Padre y no de Cristo. Por tanto, no está hablando, y de hecho, si leen todo el contexto completo, no está hablando de la muerte de Cristo en la cruz. En el contexto inmediato no hay ni siquiera mención de la obra de Cristo en la cruz. Además, la palabra Salvador que vemos ahí, que dice que Dios, el Dios vivo es el Salvador, no se usa únicamente para hablar de la salvación espiritual. Por ejemplo, cuando en los evangelios Pedro camina sobre el agua, luego comienza a hundirse y le dice, Señor, sálvame. Esa palabra tiene la misma raíz que esa palabra Salvador, como en español, sálvame, Salvador, ¿no? La misma raíz. En griego también usa la misma raíz. Pero evidentemente Pedro no le estaba rogando a Jesús que lo salvara espiritualmente. Le estaba diciendo, sálvame, me estoy hundiendo. Sácame de aquí, sácame del agua. Y en ese sentido entonces, Dios es el Salvador de todos los hombres. El Dios vivo es el Salvador de todos los hombres. Es el que sostiene, el que sustenta la vida de todos los hombres. Entonces Dios es el Salvador de todos los hombres porque es el que preserva la vida de todo tipo de hombre, aún de sus enemigos. Los bendice, les da gracia, la gracia común. Hace que llueva sobre ellos, hace que salga el sol sobre ellos. Le da comida, le da todo lo que ellos necesitan. Entonces sustenta su vida. En ese sentido es el Salvador de todos los hombres, pero dice en particular, de forma aún más especial, dice ¿de quién? De los creyentes. ¿Por qué? Porque de la misma manera que con los incrédulos, Dios preserva nuestra vida aquí en la tierra, nos da sustento, nos da todo lo que necesitamos, pero va más allá de eso, sino que también en particular nos salva por la eternidad. En particular nos da salvación también espiritual. Nos preserva y nos salva por la eternidad. Entonces, en el contexto, es evidente que está hablando de eso, que no está hablando de salvación. Al comienzo del mismo versículo, en el versículo 10, dice, por eso trabajamos y nos esforzamos. O sea, está hablando de un contexto de tener cosas materiales, de un contexto de preservar nuestra vida. Trabajamos y nos esforzamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios que nos da todo lo que necesitamos. Y en particular a los creyentes nos salva también por la eternidad. Entonces, ese texto otra vez, entiendo que es un texto difícil, pero lo que les quiero hacer ver es que aun cuando leemos esos textos necesitamos excavar un poquito más y nos vamos a dar cuenta de que la Biblia nunca se va a contradecir. O sea, es evidente que ese texto no está hablando de la salvación espiritual. No está diciendo que Cristo murió por absolutamente todos los hombres sin excepción, de ninguna forma. ¿Preguntas? Exactamente. Por la naturaleza de la palabra salvador, que no únicamente se refiere a alguien que salva de forma espiritual, sino también a alguien que preserva la vida de alguien de forma física. Sí, nos preserva de morir. Bueno, esos son algunos de los versículos que usan la palabra todos. Pueden encontrar más en las Escrituras. Pero ya pues no tenemos tiempo. Entonces, vamos a ahora pasar a aquellos versículos que usan la palabra mundo. Hay versículos que dicen que Cristo murió por todo el mundo, que murió por el mundo. Y así como con la palabra todos, también la palabra mundo debe ser entendida en su contexto. Y en particular, el escritor que más usa la palabra mundo es el apóstol Juan. De todas las veces que se usa la palabra mundo en el Nuevo Testamento, el 56% de las veces la usa Juan. Y Juan, el apóstol Juan, en Evangelio, en sus epístolas y en Apocalipsis, usa la palabra mundo en al menos 7 formas diferentes. Al menos, probablemente se pueden encontrar más. Pero la usa de al menos 7 formas distintas. A veces, por ejemplo, la usa para referirse al universo cósmico. A veces la usa para hablar de la tierra inhabitada. A veces la usa para hablar de todo individuo jamás existido. A veces la usa para hablar del ser humano, de un número indefinido de personas que están en algún lugar de la tierra. A veces la usa para referirse a los que son hostiles a Dios, el mundo, los que son incrédulos. A veces lo usa para referirse al sistema gobernado por Satanás y por los que están en las fuerzas que están en oposición a Dios. A veces se refiere a los gentiles. Entonces, el contexto nos ayuda a entender cómo es que Juan está usando la palabra mundo en cada caso en particular.
Sí. En Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, y eso lo usan para...
Sí, para se me está adelantando. Tiene razón. Y ahora vamos a ver Juan 3:16, porque es uno de los textos más conocidos de todos. Todos se saben Juan 3:16 de memoria. Ahora, como les decía, el contexto nos ayuda a identificar cómo es que Juan usa la palabra, pero... Obviamente, eso significa que no se puede generalizar. No todas las veces que leen la palabra mundo se está refiriendo a cada ser humano jamás existido en la tierra. Así que vayamos a Juan 3:16. ¿Cómo? Juan 1:9. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la pregunta aquí en ese texto es, ¿quién es el mundo que Dios tanto amó, ¿cierto? Esa es la pregunta que necesitamos responder para entender si se está refiriendo a todos sin excepción o no. Ahora, una sugerencia que les voy a dar es, para escuchar una buena explicación de ese versículo, vayan a buscar la predica de Josías de Juan 3. Es muy bueno. Seguramente, si han venido a los servicios en los últimos meses, lo han escuchado, pero por ahí, si quieren refrescarse la memoria, seguramente les hace bien. Pero, otra vez, ¿quién es el mundo al que Dios tanto amó? Bueno, primero, ¿qué significa amar? ¿Qué piensan? Bueno, Lucas 6:35 dice, antes bien, amad a vuestros enemigos, y luego explica lo que es eso, y dice, haced bien, haced bien. En esencia, entonces, es hacer bien al otro, ¿cierto? Amar es, en esencia, de forma muy sencilla, hacer bien al otro. Y Ricardi, Pastor Ricardi, en un libro que le mencioné antes, escribió, el amor divino consiste en el acto determinante de la voluntad de Dios de procurar el bien de su amado. O sea, cuando Dios ama a alguien, determina buscar el bien de esa persona. ¿Ok? Dios es soberano, y entonces si Él determina amar a alguien de forma soberana, puede garantizar el bien de esa persona. Por tanto, cuando leemos Juan 3:16, muchas veces las personas de forma muy simplista leen ahí un amor casi frustrado, un amor frustrado, un amor de alguien que amó tanto al mundo, que como un acto frustrado, casi desesperado, entregó a su hijo en la esperanza de que alguien pudiera ser salvo. Suena casi como esas comedias románticas, Romeo y Julieta, donde al final todos mueren por amor. Y no, el amor de Dios no es así. El amor de Dios no es así. Juan 3:16 no habla de un amor frustrado, sino que está hablando de un amor eficaz. A la luz de eso, entonces, bueno, ¿cuál es el beneficio, el propósito del amor de Dios en Juan 3:16? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ahí está el propósito, ¿para qué? Ese habla de un propósito, ¿cierto? Dios amó al mundo con el propósito de que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el efecto es que todos los que creen no mueren en sus pecados, sino que tienen vida eterna. Por tanto, el propósito que Dios en su amor estableció cumplir, el propósito que Dios estableció cumplir es la salvación. Y como dijimos antes, cuando Dios ama, determina cuál es el bien que le va a hacer a la persona que lo ama y por su soberanía lo lleva a cabo, lo cumple. Y eso es también evidente por el contexto. Porque, ¿se acuerdan con quién está hablando aquí Jesús? ¿En Juan 3? Nicodemo, exacto. Nicodemo era un fariseo, un maestro de los judíos. Y otra vez, ¿qué creían los judíos? ¿A quién le pertenecía la salvación? Solo a los judíos. Eran exclusivistas, que la salvación pertenecía únicamente a ellos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús les dice, Dios amó al mundo. Le dice que Dios amó no solo a los maestros de Israel, sino que amó a todo el mundo sin distinción, judíos y gentiles también. Ven, es diferente a decir todos sin excepción. Es muy diferente. Todos sin excepción quiere decir que amó a cada individuo que jamás existió. Decir todos sin distinción nos presenta frente a la realidad de que hay distinciones, hay grupos, y Dios amó a cada grupo indistintamente. Dios amó a los gentiles y a los judíos. Pero eso no significa que amó a cada judío y a cada gentil que jamás existió. Lo que significa es que hay elegidos, tanto entre los judíos como entre los gentiles. Ven, necesitamos interpretar la Biblia a la luz de todo el enseñamiento de las Escrituras, de todo lo que la Biblia enseña. ¿Sí? Necesitamos entenderla en el conjunto de todas las Escrituras. Y por eso le dice, cualquiera que cree en él, no importa si sea judío o gentil, va a ser salvo. Pero si mundo se refiere a todo sin excepción, entonces tendríamos un problema. Porque tendríamos al hecho de que Cristo pagó por el pecado de gente y esa gente está en el infierno. O sea, si Cristo pagó por cada individuo que jamás existió, tendrías a personas en el infierno por quienes Cristo murió y por quienes Cristo pagó. Y entonces, ¿quién me garantiza que yo no voy al infierno? Exacto. Pero no, Cristo pagó por mis pecados. Y tengo la garantía que no voy a ir al infierno. Porque Cristo lo pagó de verdad. Es un pago eficaz. Un pago que funciona. Un pago que paga. ¿Sí? Un pago que satisface las demandas de Dios. Otro texto que habla de, que usa la palabra mundo, siempre se encuentra en los escritos de Juan. Primera de Juan 2:2. Y aquí vamos a ponerle el acelerador. Primera de Juan 2:2 dice, él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces, hay dos formas de entender ese texto. De forma universal, entonces que Cristo es la propiciación por los pecados de cada individuo que jamás existió a lo largo de toda la tierra, o que se refiere a todos sin, otra vez, todos sin distinción, no todos sin excepción. Ahora bien, en el versículo 2 dice que Cristo es la propiciación. ¿Qué significa que Cristo es la propiciación? ¿Qué significa propiciación? ¿Cómo? Propiciación es la satisfacción y el hecho que Cristo apaga la ira de Dios, o sea, satisface la ira de Dios. Y ahora Dios nos es propicio. Ahora ya no somos enemigos de Dios, ahora Dios nos es propicio. Ya no tenemos ira en contra de nosotros, ¿ok? Entonces esa es la propiciación, el hecho que Cristo satisfizo la ira de Dios. Ahora, para entender ese texto de manera universal, o sea que Cristo es la propiciación de todo el mundo sin excepción, de cada individuo que jamás existió, necesitaríamos redefinir la palabra propiciación. ¿Por qué? Otra vez, mismo argumento de antes. Porque tendrías a personas en el infierno que se supone que Cristo ya propició la ira de Dios a su favor, pero ellos están en el infierno recibiendo la ira de Dios. Habría un problema. ¿Qué? ¿La sangre de Cristo no tiene valor? ¿No vale? ¿No propicia la ira de Dios? ¿No es suficiente? No, no es así. Obviamente no es así. Entonces, no podemos redefinir propiciación. Lo que necesitamos hacer es tratar de identificar quién es ese mundo entero al que se refiere Juan ahí. Entonces, otra vez, necesitamos acudir al contexto histórico. Y en Primera de Juan vemos que Juan pelea en contra de falsas enseñanzas muy parecidas a las que vimos en Primera de Timoteo. Hay ese grupo de judaizantes mezclados con ese protognosticismo y entonces también creen que hay esta élite, pero en particular ellos enseñaban también que si tú eres verdaderamente espiritual, jamás pecas. Por eso Juan una y otra vez está diciendo, si alguien dice que no tiene pecado, es mentiroso y el Espíritu de Dios no está en él. Si alguien dice que no ha pecado, le hace mentiroso a Dios. Y por eso Juan una y otra vez les está enseñando, no es así, no es así. Entonces tienes a ese grupo de creyentes que evidentemente están siendo desanimados por ese grupo de falsos maestros que les enseñan que ellos necesitan no pecar jamás para ser salvos y que únicamente esa élite puede ser salva. Ese grupo especial, este grupo muy elevado puede ser salvo. Pero Juan le dice, primera de Juan 2:1, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Él realmente apaciguó la ira de Dios que estaba en contra de ti por tus pecados, y no solo por los nuestros, no solamente por los judíos, como dicen los judaizantes, no solamente por esa élite especial, como dicen los gnósticos, sino por todo el mundo, por el mundo entero, por todos, sin distinción. Y otra vez, lo que les quiero hacer ver es que necesitamos no quedarnos con la primera impresión cuando leemos un texto. Porque si nos quedamos con la primera impresión de que eso se refiere al mundo entero, cada individuo jamás existido, pues entonces necesitamos redefinir propiciación, entonces necesitamos reentender todos esos textos y todas esas evidencias que hablan de una expiación definida. No, lo más lógico es voy a tratar de interpretar la Biblia en conjunto con el resto de la Biblia y en armonía con el resto de la Biblia. Ahora, rápidamente, el propósito otra vez de Juan aquí es animar y fortalecer a los creyentes, asegurándose que aunque ellos pequen, tienen un abogado con el Padre, que es Cristo. Y entonces ya no hay ira porque Cristo la propició. Pero también tomando en cuenta el propósito de Juan, que es consolar a ese grupo de creyentes. Piénsenlo, si Juan se estuviera refiriendo a toda la humanidad, ya no habría mucho consuelo, por el mismo tema que ya les repetí varias veces, porque Cristo propició la ira por gente que está en el infierno recibiendo más ira. Entonces, ¿dónde está el consuelo? ¿Quién me garantiza que yo no voy a estar ahí en el infierno también? Cristo pagó por mí, pero pues, ¿qué pasa si me ocurre como al vecino? Que Cristo pagó por él, pero se fue al infierno. Entonces, ¿ven? Ya no hay consuelo. Pero no. Cristo es la propiciación, efectivamente satisface la ira por tu pecado. Y entonces eso te consuela, porque hay garantía de tu salvación, hay garantía de que hay paz con Dios. Bueno, nos queda un versículo y 10 minutos. Y ese versículo habla de que Cristo muere por los que perecen. O sea, parece indicar que Cristo muere por los que perecen. Necesitamos ir a 2 de Pedro 2. Alguien que lea el versículo 1. Gracias. Entonces, lo que ese texto está diciendo, parece que está diciendo, es que, miren, en la segunda mitad dice que hay falsos maestros que están entre ellos de forma encubierta, o sea, hay personas que están enseñando falsas enseñanzas, pero están de forma encubierta. O sea, lucen como los creyentes, lucen como ellos. Y dice, pero que son falsos maestros que están enseñando herejías destructoras y niegan al Señor. Sabemos que no son creyentes porque están negando al Señor. Pero el problema es que dice que este Señor, que el Señor, los compró. O sea que Cristo compró, redimió a los falsos maestros y dice que estos falsos maestros van a tener destrucción repentina al final del versículo. Es lo que parece que está diciendo, pero no es así. Lo que Pedro está usando es un lenguaje que podríamos definir o llamar fenomenológico, ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esas personas, esos falsos maestros, parecían creyentes. Estaban encubiertas, estaban ahí encubiertamente y estaban introduciendo herejías. Entonces, parecían creyentes y entonces Pedro, para seguir con la ilustración, sigue usando ese lenguaje como si fuesen creyentes. Ese mismo Señor que pagó, que los compró, habla de ellos como si fuesen creyentes, pero van a ser destruidos. Y entonces es como si yo estoy aquí entre ustedes y uso un lenguaje asumiendo que todos aquí somos hermanos. Y entonces yo les digo, hermanos, Cristo murió por nosotros. Pero yo no sé si entre nosotros hay alguien que no es creyente. No sé si hay alguien que tal vez piensa que es creyente y no lo es. No sé si hay alguien que eventualmente será un apóstata. No lo sé. No tengo la garantía de eso. Sin embargo, estoy usando un lenguaje fenomenológico, que, como lo llamé. O sea, asumo de que todos aquí somos creyentes. Uso un lenguaje general. Hermanos, Cristo murió por todos nosotros. Y es lo que está haciendo Pedro aquí. Y de hecho lo vemos también en los versículos 20 y 22, del 20 al 22. Dice, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Está hablando de los falsos maestros, obviamente en el contexto son los mismos del versículo 1, pero también está identificando a ese grupo que llamamos apóstatas, los que también en Hebreos 6 tenemos al autor de Hebreos exhortando una y otra vez a que no se aparten después de haber gustado, de haber recibido y haber gustado el Espíritu Santo, se apartan, se alejan, niegan a Cristo. Y dice, para ellos no hay otro sacrificio, no se puede sacrificar más. Y aquí también está hablando de esos falsos maestros. Y luego dice, versículo 21, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Entonces, ven, habla con un lenguaje como asumiendo de que son creyentes. Por eso dice en el versículo 20, parece que han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, pero dice que vuelven a ser enredados en ellas. Y dice que para ellos su condición postrera viene a ser peor que la primera. Entonces no son creyentes, pero habla de ellos como si fuesen creyentes. ¿Por qué? Porque están entre ellos encubiertamente. Entonces usa ese lenguaje fenomenológico. Otra vez, es como cuando yo digo, Cristo murió por todos nosotros. Y asumo que todos somos creyentes. Y lo mismo hacía Pedro aquí. Usa ese lenguaje hablando de ellos como si fuesen parte de la iglesia, porque están ahí entre ellos. Pero eventualmente no son salvos y van a perecer en el infierno. Bueno, ¿qué podemos decir? La Biblia no habla de la obra de Cristo como algo que potencialmente puede salvar, sino que habla de la obra de Cristo como un pago eficaz, una obra eficaz que realmente salva a todos aquellos por quienes Cristo murió. Y eso, hermanos, nos debe llenar de consuelo, como a los hermanos a los que le escribía Juan, en primera de Juan. Porque realmente Cristo es nuestra propiciación. Y realmente Cristo pagó por nuestros pecados. Y realmente estamos reconciliados con Dios. Y realmente su sacrificio nos salva. Y con eso, con aún más valentía y confianza, podemos predicar el Evangelio. Y podemos hablarle al incrédulo y decirle, si te arrepientes, hay salvación para ti. De verdad. No es potencial. Te puedo asegurar que todas las personas por las que Cristo murió van a ir al cielo. Te lo puedo asegurar. Pero si entendemos la expiación como algo universalista, no te lo puedo asegurar. Porque Cristo murió por todos y hay gente en el infierno por quienes Cristo murió. Pero no es así. Gracias a Dios no es así. La obra de Cristo garantiza la salvación de los suyos. Y con eso entonces nos llena de confianza, de gozo y de esperanza también para los que nos rodean y que tal vez no son creyentes y que necesitan de Cristo. Porque la obra de Cristo tiene realmente poder para salvarles. No depende de ellos. No depende de ellos. En última instancia depende de Dios. Y entonces eso nos llena de consuelo y nos quita también un peso de encima, ¿no? Nos quita un gran peso de encima. Porque imagínese tener que convencer a tu hijo, a tu esposo, a tu vecino. Tenerle tú que convencer que realmente crea y sea salvo. Que dependa meramente de la voluntad de esa persona. Sería desesperante. Sería como que, dale, cree, por favor, cree. Pero no puedes hacer nada porque depende de Dios. Y con la misma pasión y con la misma confianza, entonces puedes mirar a alguien y decirle, si crees, Cristo te va a salvar. Y eso puedo decirle a ustedes. Ustedes que creyeron, Cristo les va a salvar y vamos a pasar una eternidad juntos adorándole a nuestro Salvador. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque es perfecta, es viva, eficaz. Gracias porque en ella nos revelaste todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Gracias porque en ella nos también revelaste la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias porque es por ella que entonces podemos acudir a ti con confianza, agradecidos por la obra que Cristo cumplió en nuestro favor. Te rogamos que si hay alguien aquí en medio nuestro que no es hijo tuyo, Señor, te rogamos por su salvación. Te rogamos que le concedas tener fe y arrepentimiento y que crea en ti, oh Señor, que crea en Cristo y que esté también beneficiario de tus promesas y de la salvación que no merecemos, oh Padre, pero que por la obra de Cristo compraste ese pago eficaz que realmente salva. A ti sea la gloria, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén.